Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Comisión Electoral General celebrará las elecciones regionales simultáneas de 2024 en 37 provincias y 508 regencias y ciudades. La Autoridad de Servicios Financieros anuncia el fin de la reestructuración crediticia por COVID-19. Los profesores de medicina surcoreanos reducirán su jornada laboral. Japón y China mantienen diálogo sobre aguas residuales radioactivas de Fukushima. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Comisión Electoral General de Indonesia, o KPU por sus siglas en indonesio, celebrará elecciones regionales simultáneas 2024 en 37 provincias de Indonesia. El presidente de la Comisión Electoral General de Indonesia, Hasyim Asari, explicó que en las elecciones regionales simultáneas de 2024, solo participarán 37 de las 38 provincias porque la región especial de Yogyakarta no celebra elecciones regionales directas. Esto fue transmitido por Hasyim al equipo de medios en el área del Templo Prambanan Sleman, Yogyakarta, el domingo por la noche. Se sabe que Yogyakarta tiene regulaciones especiales que solo algunas otras regiones de Indonesia tienen. Así se establece en la Ley número 13 del año 2012 sobre especialidades de la Región Especial de Yogyakarta. En esta ley se regula el nombramiento del gobernador y vicegobernador de la Región Especial de Yogyakarta, quienes no son elegidos mediante elecciones generales, sino mediante un proceso de toma de posesión. Entonces, de los 514 regencias y ciudades, solo 508 regencias y ciudades celebrarán elecciones regionales simultáneas en 2024. Esto se debe a que hay 6 regencias y ciudades en Yakarta que no tienen elecciones regionales directas. Aparte de eso, también enfatizó que la votación para las elecciones simultáneas de 2024 se llevará a cabo el miércoles 27 de noviembre de 2024. La Autoridad de Servicios Financieros anunció que la política de estímulo de reestructuración del crédito bancario por el impacto del COVID-19 finalizó el 31 de marzo de 2024. citado por Antara el domingo, el presidente de la Junta de Comisionados de OJK, Mahendra Siregar, en Jakarta dijo que el fin de la política era consistente con la revocación por parte del gobierno del estado de pandemia COVID-19 en junio de 2023, además de considerar la economía indonesia que había recuperado del impacto de la pandemia, incluido el estado del sector real. La autoridad financiera evalúa que la condición actual de los bancos indonesios tiene una gran capacidad de recuperación para enfrentar la dinámica económica respaldada por fuertes niveles de capital, liquidez adecuada y una buena gestión de riesgos. Por lo tanto, se considera que la industria bancaria está preparada para afrontar el fin de la política de reestructuración crediticia del COVID-19. El embajador de Indonesia en Egipto, Lutfi Rauf, dijo que Indonesia es el segundo mayor exportador de productos de jabón a Egipto, con un valor de exportación de 4,53 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 71,74 mil millones de rupias en 2023. Citado por Antara el domingo 31 de marzo en un comunicado de la Embajada de Indonesia en Egipto, Lutfi dijo que esto podría brindar una oportunidad para aumentar las exportaciones de jabón indonesio para el segmento de mercado en Egipto. Anteriormente, en una reunión entre la Embajada de Indonesia en El Cairo y representantes de la industria egipcia en la ciudad de Sadat, el embajador Lutfi dijo que con este desempeño Indonesia capturó el 16,54% de la cuota de mercado del jabón egipcio. El valor de las exportaciones de jabón de Indonesia a Egipto en 2023 aumentará casi 20 veces en comparación con el valor de las exportaciones en 2022, que ascenderán a solo 238 mil dólares estadounidenses. La familia de la comunidad islámica de Indonesia, en colaboración con la Embajada de la República de Indonesia en Tokio, celebró el Festival Cultural Islámica de Indonesia en Balai Indonesia, Tokio, el domingo 31 de marzo. En un comunicado de la Embajada de Indonesia en Tokio, la coordinadora de información y funciones sociales y culturales de la Embajada de Indonesia en Tokio, Mainarti Fauzi, dijo que esta actividad tiene como objetivo presentar el rostro del Islam en la cultura de la sociedad indonesia, que prioriza el concepto islámico de Rahmatan Lil Alamin. Mainarti dijo que los japoneses que asistieron parecían entusiasmados por participar en la serie de eventos. Disfrutaron visitando la mezquita de Indonesia en Tokio, disfrutando del espectáculo de la danza piring, aprendiendo caligrafía y probándose ropa musulmana. Los ciudadanos japoneses también tuvieron la oportunidad de seguir la predicación del sensei Sugimoto Kyochiro del Centro de Cultura Islámica de Chiba. El Ministerio de Agricultura continúa maximizando la modernización del riego en varias regiones para lograr el objetivo de autosuficiencia alimentaria en Indonesia. Citado por Antara el domingo 31 de marzo, el jefe de la Agencia de Extensión y Desarrollo, Dedi Nur Samsi, en una declaración escrita dijo que es muy importante implementar la modernización estratégica del riego y la rehabilitación del riego. El riego debe ser capaz de aumentar el índice de plantación. Se prioriza esto para aumentar la producción de arroz y otros productos básicos que se encuentran en las zonas de riego. Aparte de eso, el enfoque adoptado incluye el uso de la agricultura climáticamente inteligente, es decir, la implementación de tecnología que requiere pocos insumos, pero que puede aumentar la productividad y tiene riesgos ambientales mínimos. Los profesores de medicina de Corea del Sur se están preparando para reducir sus horas de trabajo esta semana para hacer frente a la creciente fatiga causada por una huelga prolongada de los médicos jóvenes. Citado por Antara el domingo, el presidente del Comité de Respuesta a Emergencias de Profesores de Medicina Nacionales, Bang Jae-sung, dijo que los profesores que son médicos senior en grandes hospitales reducirán sus horas de trabajo a partir del lunes 1 de abril de 2024. Bang Jae-sung también dijo que una encuesta reciente en un hospital universitario mostró que las horas de trabajo semanales de los profesores oscilaban entre 60 y 98 horas y el comité había acordado que los profesores se tomarán un día libre después de trabajar 24 horas seguidas. Según el plan, los profesores se centrarán en el tratamiento de enfermedades graves y emergencias y al mismo tiempo reducirán las operaciones y los servicios para pacientes ambulatorios. Esta acción se produce una semana después de que diferentes asociaciones de profesores de medicina redujeran su jornada laboral semanal a 52 horas. Japón y China han mantenido conversaciones sobre las aguas residuales radiactivas tratadas de la averiada central nuclear de Fukushima Daiichi. Citado el domingo, Kyodo News informó que esta conversación fue el primer diálogo a nivel de expertos entre Japón y China reconocido públicamente sobre este tema. La parte japonesa estuvo representada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Economía y Comercio, así como por la Autoridad Reguladora Nuclear y el operador de centrales eléctricas Tokyo Electric Power Company Holding. Mientras tanto, Beijing estuvo representada por expertos de organizaciones de investigación. En conversaciones de noviembre pasado, el primer ministro japonés Fumio Kishida y el presidente chino Xi Jinping acordaron encontrar formas de resolver la cuestión mediante consultas y diálogo. Japón comenzó a descargar aguas residuales radiactivas tratadas de la planta en agosto del año pasado, lo que provocó fuertes reacciones de China y los partidos de oposición en Corea del Sur y las Islas Salomón. Estas fueron las noticias.
Oh,
oyentes el comentario de tratar sobre ayuda humanitaria atacada. Se necesita un alto el fuego en Gaza inmediatamente. Las entregas de ayuda en Gaza se volvieron caóticas el sábado con una ofensiva israelí. Paramédicos de la Media Luna Roja informaron que 5 personas habían muerto a consecuencia del ataque. A pesar de que cientos de miles de personas en Gaza actualmente necesitan urgentemente asistencia después de haber sido bombardeadas por Israel durante 6 meses. 2 organizaciones benéficas han acordado enviar ayuda por mar desde Cifre y navegó el sábado. Los organizadores dijeron que la ayuda que se retrasó repetidamente debido al mal tiempo transportaba alrededor de 400 toneladas de suministros. Anteriormente, el Tribunal Superior de la ONU había ordenado a Israel que permitiera la entrada de ayuda. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU también adoptó una resolución exigiendo un alto el fuego inmediato. Sin embargo, se ha demostrado que esto no afecta la situación sobre el terreno. Ni Israel ni Hamas pudieron acordar un alto el fuego en conversaciones indirectas en Qatar. Cada parte solo culpó a la otra. Aún así, parece haber un rayo de esperanza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dio luz verde el viernes a una nueva ronda de conversaciones con los negociadores que se espera reanuden su trabajo este lunes. No se puede negar que las negociaciones son difíciles de llevar a cabo si ambas partes aún priorizan sus respectivos egos e ignoran a los miles de personas que han sido víctimas de este conflicto. Todas las partes deben promover conversaciones que conduzcan a un alto el fuego con el objetivo de lograr la paz en Gaza. Los egos de cada parte ya no son importantes en comparación con las miles de víctimas que han caído y el desastre humanitario causado por una guerra prolongada. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 1 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de abril, el Día del Banco Mundial. El Día del Banco Mundial es una conmemoración de la fundación del Banco Mundial el 1 de abril del año 1944 en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. La conferencia, conocida como Conferencia de Bretton Woods, se celebró para construir un nuevo sistema económico internacional después de la Segunda Guerra Mundial. La conferencia resultó en la creación de 2 instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Luego, el Banco Mundial comenzó a funcionar oficialmente en junio de 1946. Francia fue el primer país europeo en obtener un préstamo del Banco Mundial. Luego, en 1948, Chile se convirtió en el primer país no europeo en recibir un préstamo del Banco Mundial para centrales hidroeléctricas. Pasamos al 1 de abril de 1946. El tsunami del Día de los Inocentes en Hawái se cobró 175 vidas. El 1 de abril también se conoce como el Día de los Inocentes. En este día se considera que las personas pueden mentir o contar chistes a otros sin ser considerados culpables. Sin embargo, la tradición del Día de los Inocentes suele hacer que las personas que lo conmemoran duden de la veracidad de la noticia publicada el 1 de abril. La mayor víctima del Día de los Inocentes ocurrió el 1 de abril de 1946. En ese momento hubo un devastador terremoto en las islas Aleutianas, Hawái, al que siguieron olas de tsunami que arrasaron la región del Pacífico. El terremoto tuvo una magnitud de 7,8 en la escala de Richter. Un total de 165 personas murieron como consecuencia del tsunami que se produjo tras el terremoto. Así lo informó Times Online el 4 de enero de 2008. Este desastre impulsó la formación del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en 1949. Este tsunami fue conocido por los residentes locales en Hawái como el tsunami de los inocentes, porque muchas personas murieron porque no creyeron la noticia de que se avecinaba el tsunami. Los residentes pensaron que la alerta de tsunami emitida era solo una broma del Día de los Inocentes. Terminamos hoy en la historia con el establecimiento del 1 de abril de 1996 como el Día Nacional de Acción para Eliminar el Tabaco. El Día Nacional de Acción para Eliminar el Tabaco es un día contra el tabaquismo para niños y jóvenes en los Estados Unidos. Esta celebración fue creada para tener conciencia sobre el problema del consumo de tabaco entre los niños y jóvenes y alentarlos, especialmente a los niños, a permanecer libres de tabaco. No solo eso, este Día de Acción Nacional también tiene como objetivo alentar los esfuerzos para aprobar leyes contra el tabaco en Estados Unidos. En este día, maestros, niños, líderes juveniles y trabajadores de la salud se reunirán y organizarán diversas actividades relacionadas con el tabaco. Este día está organizado por The Campaign for Tobacco Free Kids y se celebró por primera vez en 1996.
Sebelumnya saat pertama bertemu kamu, pertama kali ku melihatmu, seketika berdebar rasa jantung ini di dada, bahkan bibir ini tak sanggup bicara, ada rasa.
tak pernah diduga. Hadir ke dalam ruang hati yang hampa, ku jatuh cinta. Pernah diduga, hadir ke dalam ruang hati yang hampa. Inikah cinta? Cinta yang datang tak pernah disangka, cinta yang datang tak pernah diduga, hadir ke dalam ruang hati yang hampa. Ku jatuh cinta.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la Comisión Electoral General celebra elecciones regionales simultáneas en 2024 en 37 provincias y 508 regencias y ciudades. La Comisión Electoral General de Indonesia celebrará elecciones regionales simultáneas en 2024 en 37 provincias de Indonesia. El presidente de la Comisión Electoral de Indonesia, Hasyim Asari, explicó que en las elecciones regionales simultáneas de 2024 solo participarán 37 de las 38 provincias porque la región especial de Yogyakarta no celebra elecciones regionales directas. Esto fue transmitido por Hasyim al equipo de medios durante las etapas de celebración de las elecciones regionales simultáneas de 2024 en el área del Templo de Prambanan, Yogyakarta, el domingo 31 de marzo por la noche. Yogyakarta tiene regulaciones especiales que solo algunas otras regiones de Indonesia tienen. Así se establece en la ley número 13 del año 2012 sobre especialidades de la región especial de Yogyakarta. En esta ley se regula el nombramiento del gobernador y vicegobernador del Yogyakarta, quienes no son elegidos mediante elecciones generales, sino mediante un proceso de toma de posesión. De los 514 regencias y ciudades, solo 508 celebrarán elecciones regionales simultáneas en 2024. Esto se debe a que hay 6 regencias y ciudades en Yakarta que no tienen elecciones regionales directas. Además, también enfatizó que la votación para las elecciones regionales simultáneas en 2024 se realizará el 27 de noviembre de 2024. Hasyim en su discurso invitó a los organizadores electorales a cumplir bien sus funciones durante las etapas electorales regionales. Hasyim invitó a la Comisión Electoral General Regional a trabajar sobre la base de las leyes y reglamentos relacionados con la implementación de las elecciones de jefes regionales. También nos recordó trabajar guiados y apegados al código de ética para la organización de elecciones. Aparte de eso, Hasyim pidió a la Comisión Electoral General Provincial, regionales y ciudades que se coordinen con los gobiernos regionales para implementar las elecciones regionales simultáneas. Hashim también ordenó a los funcionarios regionales de la Comisión Electoral General que hicieran coordinación con las autoridades legales y agencias relacionadas como el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía y los tribunales. Según él, esta coordinación es necesaria para que pueda realizarse bien la tarea de organizar las elecciones regionales. El recuento de votos de las elecciones regionales se llevará a cabo del 27 de noviembre al 16 de diciembre de 2024. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el ritual del poncho kentang Jawa Oriental. Oyentes, el pueblo de Sumber Brantas, subdistrito de Bumi Haji, Ciudad de Batu Malang, Jawa Oriental, es conocido como el mejor productor de patatas de Jawa Oriental. De hecho, la producción de patatas es la segunda mejor de Indonesia. Las patatas en el pueblo de Sumber Brantas se conocen como patatas de kaki langit, porque este pueblo de patatas se encuentra al pie del Monte Arjuno y Welirang. Las patatas producidas son de tamaño bastante grande y tienen un sabor delicioso. Como el mejor pueblo productor de patatas, la vida de la gente de Sumber Brantas no está lejos de la actividad de plantar patatas e incluso tienen rituales tradicionales antes de plantarlas. Este ritual se conoce como poncho kentang, que significa poncho de patatas. Poncho es un término javanés que significa plantar. Así, el poncho kentang o poncho de patatas es un ritual que se realiza justo antes de sembrar patatas. El ritual que se realiza en medio de los campos suele realizarse para iniciar la temporada de siembra de patatas. El poncho de patatas se realiza para ofrecer oraciones para que las plantas de patatas estén a salvo de todas las enfermedades de las plantas. Para su implementación, los agricultores deben traer una serie de tipos de alimentos completos con wungkul ingkung, o pollo de corral entero asado. Con el paso del tiempo, algunos agricultores realizaron este ritual en sus hogares. Sin embargo, algunos otros aún mantienen estas viejas costumbres, es decir, continúan realizando rituales en el campo. Oyentes, antes de comenzar el ritual del poncho de patatas, los mayores del pueblo de Sumber Brantas cantan oraciones en javanés. Luego de rezar juntos una oración, se inicia el proceso del poncho de patatas. Los mayores y la gente del pueblo ponen 16 semillas de patatas en la tierra. El número de 16 semillas de patatas no es solo un número, sino que indica el calendario javanés, donde el día para plantar patatas cae el sábado pon. En este ritual, la gente debe prestar atención al calendario javanés. Después de plantar las 16 semillas, los agricultores podrán plantar sus campos hasta que estén llenos. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
mentari, terbitkan sentausa di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Titik Nol Nusantara. Titik Nol Nusantara, que significa punto cero de Nusantara. A continuación van a escuchar un monólogo titulado Melewati Bukit dan Hutan Raya. Melewati Bukit dan Hutan Raya, que significa pasar por las colinas y el gran bosque. Chris, un floguero de Australia, estaba viajando a Palangkaraya, Kalimantan Central. Chris hizo un vlog mientras conducía una motocicleta en su camino desde la ciudad de Balikpapan hasta el punto del kilómetro cero, la ciudad capital Nusantara en la regencia de Penajam Pasar Utara. Chris describió el entorno por el que pasó. Vamos a escucharlo.
Saat ini, saya sedang dalam perjalanan dari kota Balikpapan ke Titik Nol Nusantara. Sebentar lagi, saya tiba di Titik Nol Nusantara. Saya melewati bukit dan hutan raya.
Después de escuchar el monólogo, les presentaré frases y vocabularios relacionados con el material de hoy. Melewati bukit dan hutan raya. Melewati bukit dan hutan raya, que significa pasar por las colinas y el gran bosque. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Saya. Saya. En español significa yo. Melewati. Melewati, que significa pasar. Bukit, bukit, que significa colina. Hutan raya, que significa gran bosque. Saya melewati bukit dan hutan raya. Saya melewati bukit dan hutan raya, que significa paso por las colinas y el gran bosque. Sebentar lagi, que significa pronto. Tiba, tiba, que significa llegar. Titik Nol Nusantara. titik 0 Nusantara ke signifika .0 de Nusantara. Perjalanan ke signifika El Viaje. Kota Balikpapan ke signifika La Ciudad de Balikpapan. En el monólogo hemos escuchado la siguiente afirmación. Saya melewati bukit dan hutan raya. Saya melewati bukit dan hutan raya. Que significa paso por las colinas y el gran bosque. Las palabras bukit dan hutan raya. Bukit dan hutan raya. Que significa colina y gran bosque. La palabra bukit o colina en esta expresión significa una zona más alta. Mientras tanto, la palabra hutan raya o gran bosque, en esta expresión significa bosque utilizado con fines de investigación y recreación. Las palabras bukit y hutan raya son utilizadas por Chris en esta expresión para describir los objetos en el entorno que vio en su camino desde la ciudad de Balikpapan al punto cero de Nusantara. Vamos a escuchar otros ejemplos de vocabulario para describir el alrededor. Sungai, que significa río. Chris menyusuri sungai dengan kelotok. Que significa Chris pasó por el río en un kelotok. Sawah, que significa campo de arroz. Petani memanen padi di sawah. Que significa el agricultor cosecha arroz en campos de arroz. Para llegar a la ciudad capital Nusantara desde la ciudad de Balikpapan, los visitantes pasarán por el Gran Parque Forestal Bukit Suharto. El Gran Parque Forestal, que cubre un área de 61.000 hectáreas, está ubicado en la Regencia de Kutai Kartanegara y la Regencia de Panajam Pasir Utara, provincia de Kalimantan Oriental. Este lugar recibió el nombre de Bukit Suharto porque fue designado como zona de parque turístico natural en 1991 durante el gobierno del segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, escuchemos el monólogo una vez más.
Saat ini, saya sedang dalam perjalanan dari kota Balikpapan ke .0 Nusantara. Sebentar lagi, saya tiba di .0 Nusantara. Saya melewati bukit dan hutan raya.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio.
Jujur ku katakan, bila harus terpisah darimu, meski itu hanya sementara, beban diriku memikirkan, namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena aku juga merindu. Namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Kroncong titulada Kroncong Company, cantada por Benjamin Sueb. El maestro Benjamin Sueb, un artista polifacético que fue bendecido por Dios con una inteligencia extraordinaria, incluida la creación y composición de letras de canciones en varios idiomas regionales e incluso extranjeros. Esta canción es prueba de su inteligencia lingüística. Las canciones que cantó en los años 60 y 70 incluían el idioma pechok, es decir, indish, u holandés con un fluido dialecto de las indias holandesas. Se vuelve aún más singular cuando Benjamin Sueb combina la letra de esta canción en idioma pechok con el dialecto malayo Betawi en un formato pantun kerima ABAB, donde el sampiran y el contenido, aunque están en dos idiomas diferentes, se convierte en estructuras de oraciones que se complementan entre sí para formar un cuento. La canción Kroncong Company quiere plantear la cuestión de la explotación de las riquezas naturales de Indonesia por parte de los colonialistas y holandeses, envuelta en alusiones y rimas Betawi típicas de Benjamin Sueb. Bien oyentes, este es Benjamin Sueb con la canción Kroncong Company.
Si de man schijnt door de bomen, putih-putih kembang melati. Van ver ben ik hier gekomen, buat melihat si jantung hati. Vlieg maar sinds kapal udara. Stomwals si mesin giling mendusin dengar suara. Dia menangis Waterlading
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.